Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem.
Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem. Noche de jueves, madrugada de viernes. Pues esta noche Celsin viene en camino a ver si alcanza a conectarse, si no, pues un abrazo a ella. Quien ya está acá es buen amigo de nosotros, escritor, un poco politólogo, también darky de corazón, historiador de nuestra escena y pues editor, Cristian Chavero, padre de Dark, padre de Sangre y Cenizas y de varias cosas más. Cristian, ¿cómo estás? Buena luna.
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
No, hombre, al contrario.
Qué gusto.
Sí, siempre es un gusto platicar contigo. Siempre se hacen largas las charlas contigo, son muy interesantes. Pues gracias. Musicalmente vamos a tener algunos clásicos, y bueno, creo que a todos nos sembró la cabeza el saber que The Damned viene a México, aunque sea abriéndole a The Heights, que es buena banda también, otro buen proyecto. Como que no tienen mucho que ver uno con el otro, pero se agradece la invitación. Y pues vamos a escuchar algo de Damned. Esto es justamente el Neat, 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 que así están bautizando el show. Hypes, 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 Damned, Neat, Neat, Neat. Pues arrancamos con esto y regresamos.
Estás escuchando Carpe Noctem.
Bien, bien, eso fue The Damned, la canción Knit, Knit, Knit. Y pues arrancamos. Cristian, hoy vamos a estar platicando sobre las ferias de libro. Ya viene la Feria del Libro del Zócalo, es a partir del 11 de octubre. Falta un poquito, pero antes de hablar de ella y antes de hablar de Sangre y Cenizas y Criptomórfica y todas las editoriales que están, Sangre de las Musas y todas las que siempre conocemos, pues vamos a hablar de las ferias del libro. ¿Cuándo empiezan? La importancia que tienen las principales, sobre todo para los independientes, cómo conseguimos un stand, todo esto. Cristian, pues yo creo que para arrancar es, pues ¿cuándo empiezan las ferias del libro? ¿Cómo se dan estas? No sé si vengan desde muchos años, o sea, como de la era moderna.
Fíjate que no tengo el dato exacto, pero sí, la Feria del Libro de Frankfurt es la más vieja. Y la verdad es que no sé si es de antes del siglo XX o nació en el siglo XX. Y esa sería la que le da origen a las ferias del libro. Es decir, posiblemente hubo en algún lugar del mundo un tianguis, ¿no? O un mercado donde encontráramos gente que ofreciera puros libros. Pero en realidad es la escuela, oh, ya estoy muy clavado con eso. No, en realidad es la Feria del Libro de Frankfurt la que le da inicio a este tipo como de convención de la industria editorial. Eso es la Feria del Libro de Frankfurt, una convención de editores, los más grandes del mundo se dan reunión ahí. Y ese es un modelo de Feria del Libro, donde originalmente no tenían cabida las personas comunes y corrientes como nosotros, no era abierta al público, sino que se reunían los libreros, bueno, las editoriales, los editores, las empresas, y se ofrecían unos a otros, en realidad, los permisos para poder explotar la obra de tal o cual autor, ¿no? O sea, era una convención de
venta de derechos.
Como no ser. Sí, o sea, como una convención de empresarios de tornillos y que se quedan de ver en Acapulco y se venden patentes de sus empresas, ¿no? Eso es lo que era la escuela, bueno, la escuela, duro y dale, la Feria del Libro de Frankfurt. Y después, ya en más cerca, en el siglo XX, mediados del siglo XX, se empieza a abrir, poquito después de la mitad del siglo XX, se empieza a abrir al público. Porque causaba mucha emoción y causaba noticia en Alemania y en Europa, quienes se habían reunido. Obviamente no solo se decidía la industria editorial en Europa, sino quién vendía los libros en español y en inglés y en ruso y en alemán y en francés y en chino y etcétera. ¿Quién podía explotar esos derechos de autor? Y eso es lo que se vendía principalmente, ¿no?
¿Quién hacía las traducciones, no? ¿Quién hacía las traducciones?
¿Quiénes lo hace? Y es
y prólogos y esas cosas.
Ajá, negociaciones, cuántos miles de dólares, etcétera. Un segundo modelo, y creo que sería el siguiente, es el modelo de la Feria del Libro, a mi parecer, por supuesto. El modelo de la Feria del Libro Universitaria. Este modelo es como el de la Feria del Libro del Palacio de Minería o la Feria del Libro, muchas de las ferias del libro de los estados las organizan las universidades o las organizan los institutos de cultura. Este modelo se parece al de la escuela, al de la Feria del Libro de Frankfurt, pero va a tener menos presupuesto, van a venir menos autores, pero tiene más la finalidad de promover el libro entre un público en particular. En este caso, la Feria del Libro de Minería pues ya es muy amplio, o sea, no es una feria que solo intente satisfacer al público de la UNAM o al público universitario, no, empieza a ser general. Y sí traen escritores o sí traen gente famosa, pero la finalidad es promover la cultura y al mismo tiempo que genere ventas. Y el tercer modelo, como yo lo entiendo, es el de la Feria del Zócalo. Es un tercer modelo que no está para satisfacer primeramente a la industria editorial, O sea, sí la satisfacen, pero no es lo primordial, como en el modelo de la escuela de Frankfurt. Ni tampoco está para intentar satisfacer a un público específico o al rector o al gobernador, que es el modelo de la mayoría de las ferias de libros estatales o del Palacio de Minería, ¿no? O sea, además de que están fomentando la lectura, están intentando estratégicamente una acción cultural, ¿no? Y eso puede tener que ver con política o con industria, ¿no? O sea, se atienden otros sectores. Casi siempre ustedes van a ver que en las ferias de libros estatales, en la de Puebla, en la de Chihuahua, en la Veracruzana, eventualmente desciende del Olimpo el gobernador. Se aparece entre los mortales con su séquito de seguidores y da su venia para que suceda la cultura, ¿no? Ese es el modelo que ha pervivido en este segundo modelo, ¿no? Ese es lo común. Y el tercero es el de la Feria del Zócalo, que lo primero que busca es un evento cultural de promoción de la lectura, donde lo importante es que vaya mucha gente. No, obviamente, o sea, ya no estamos centrados en la industria y ya no estamos centrados en los personajes, sino en que vayan muchos, porque la esperanza y la estrategia es, entre más gente va, más se promueve la venta, el intercambio de la venta de libros, el intercambio de cosas culturales. Hay un fenómeno importante que sucedió en la Feria del Libro del Zócalo y que la hizo crecer en sus expectativas, llegaba más gente, etcétera. Y es que cuando empiezan los gobiernos de izquierda aquí en la Ciudad de México, empiezan a tener muchos festivales culturales, ¿no? Y le metían dinero, porque es algo común más o menos en los gobiernos de izquierda, o lo era, meterle dinero a la cultura. Bueno, y entonces teníamos el Festival de Primavera y el Festival de la Ciudad y el Festival de no sé qué, y uno de esos grandísimos eventos era el Zócalo, o grandes eventos era el Zócalo, la Feria del Libro del Zócalo. ¿Y qué ocurrió? Pues que eventualmente los gobiernos le fueron recortando presupuesto a cultura, y entonces llegó el momento en que la Feria del Zócalo, del Zócalo capitalino, fue el único evento cultural grande. No, o sea, sí tenían, Secretaría de Cultura hacía un montón de eventos, pero bueno, de 50 personas o de 5.000 personas, pero ya no de 20.000, 100.000, las cosas, los números extraordinarios que maneja una Feria del Libro del Zócalo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que teníamos un montón de elencos, músicos, actores, compañías de danza de renombre, además de escritores, ahí. Entonces teníamos un gran festival cultural y eso comenzó a atraer a muchísima gente, muchísima, muchísima. Y empezó a ir muy bien, ¿no? Yo la verdad es que como editor independiente al principio no lo entendía. Yo pensaba que nos iba bien porque estaba chido lo que hacíamos y ya. No, era, o sea, ¿por qué? Porque pude ver la diferencia cuando había menos presupuesto para elencos, que llegaba un poco menos de gente.
Sí, claro,
Y nosotros en...
la noche de Anavant ayer se ve en el Zócalo, dentro de la Feria del Libro, pues era gigantesca a comparación de algo de una obra de teatro, ¿no? O sea, o de no tener nada, como con la que tenían
Claro.
en Reforma, la que se hacía la Feria del Libro sobre Reforma, esa es porque viene menos gente, ¿no? Reforma es igual de fácil de llegar.
Claro. Era una gran diferencia. Es que en Reforma te compran dos públicos. Las personas que trabajan por ahí y que te compran entre semana, y generalmente va a ser en la noche cuando salen de trabajar, y en fines de semana son otros dos, que son los que viven por ahí, que en realidad compran poco, tienen pocas necesidades o las satisfacen con facilidad, y las personas que están paseando. A veces esas personas que están paseando en Reforma son turistas y te compran porque en México en realidad la industria del libro en el resto de los estados es muy pequeña. O sea, hay estados, Tampico, la capital de Tamaulipas, tiene una librería. Hoy en día es más fácil que consigas tus libros de la universidad en Amazon, que los vayas a comprar en la librería. Una librería para el estado, es decir, libros de texto complementarios de primaria, secundaria, pues tienes que ir a esa librería, y si no los tienen, pues no los vas a tener a menos que los compres por internet, que eso es una realidad reciente, ¿no? Y que aún así debe ser pequeña. Entonces, pues sí, por eso es común que los turistas, sobre todo del interior de la República, bueno, de otras partes de la República que no sean la capital, te compren libro, porque suceden también las ferias de libro, en todo el país hay ferias de libro, en la calle, así, tiangueramente, mexicanamente, pero no son tan comunes y no siempre hay la gran oferta que hay aquí. Yo me he encontrado amigos relacionados con el underground, con la contracultura, o con la cultura de otras ciudades y han llegado a venir aquí, a la Ciudad de México. Y la diferencia es que pues, tú te encuentras aquí la oferta que genera la misma ciudad, como sangre de cenizas, la sangre de las musas, crisálida, etcétera, etcétera, ¿no? Criptomórfica, etcétera. Y además te puedes encontrar ofertas que vienen de otras partes de la República que tienen cabida en la Feria del Zócalo Capitalino. Otra cosa que cambia radicalmente y que hace a la Feria del Libro distinta. Es una feria que es accesible para los independientes y tiene contemplada la figura de los independientes. Eso no existe en ninguna otra feria. O sea, en la Feria del Libro del pueblo de Zamburondango de Chinconcuac, generalmente es una feria, si es un poblado muy, muy pequeño o una ciudad muy pequeña, generalmente lo va a ser su área de cultura y no su universidad. Ustedes son estatales, ¿no? Realmente tenemos una universidad municipal. No es como aquí en la Ciudad de México que está el Tecnológico de Catepec y el de Naucalpan y la Universidad de no sé qué. No, no, esa no es la realidad del resto del país. Nosotros vivimos en una burbuja. O sea, hasta los del Estado de México, aunque viven en la periferia de la metrópoli, viven en una burbuja en cuanto a servicios. Estos servicios que nosotros tenemos aquí no los tienen en otros lados. Nosotros vivimos en una situación privilegiada y no lo vemos porque no estamos allí, ¿no? Bueno, allá en esos pueblitos hay ferias de libro, pero no hay una gran oferta. Regularmente lo da, como decía, el área de cultura del municipio, llama a algunos libreros y exponen. Pero pues tenemos tres, cuatro, cinco puestos que venden regularmente libro usado. Esa es la condición, pero obviamente ellos no contemplan, porque no hay, y si hay, pues no lo conocen, sus editores independientes. En toda la República hay editores independientes, todos. Pero pues hay lugares donde hay uno o dos, y aquí en la Ciudad de México, pues somos más de 200 que asistimos a la Feria del Zócalo, ¿no? Porque lo permite, o sea, en el desarrollo de Sangre y Cenizas, como editorial independiente, como revista, como editorial independiente, ha sido fundamental la Feria del Zócalo. Porque hago mis estrenos para esa fecha porque vendo muy bien, porque va mucha gente. Hasta donde tengo entendido, la creadora de la idea, pues es Paloma Sáiz. La gente piensa que es Paco, no, es Paloma. Cuando ella estaba trabajando en ese primer gobierno de la Ciudad de México, en el área de cultura y encargada de la promoción de la lectura.
Cuando nació el Instituto de Cultura de la Ciudad de México, antes de ser
Ajá,
secretaría,
en el
¿no? Con
Instituto de
Alejandro
Cultura de la Ciudad de
Aura.
México y en ajá, entre su equipo estaba H. Pascal, que es el que hace el finado H. Pascal, que es el que hace el vínculo entre la escena y la Secretaría de Cultura o la Feria del Libro.
Ahorita que seas
El
ya
primer
afinado.
expositor gótico de la, bueno, él
Ahorita que.
diría que fue él, ¿no? Y yo diría que soy yo, porque él me invitó, él fue la primera y me dijo, oye, tú deberías venir. Sí, pues gracias, ¿qué debo hacer? El año que viene te pones abusado y metes los papeles y entras a la convocatoria, que obviamente yo no sabía que existía una convocatoria, ¿no? O sea, yo ya leía el periódico diario y aún así no sabía que había una convocatoria. Ni había internet, ¿no? Estamos hablando del 2000. O sea, existía internet, pero no era el medio que es hoy. Y ya, y después fuimos entrando uno y otro, y Mario Cruz, y La Sangre de las Musas, y de góticos, pues hoy somos muchos más, ¿no? Y de otras cosas independientes, montón.
Vamos a otra rola, ya sí se conectó Celsin. Celsin, buena luna,
Hola,
bienvenida.
qué gusto saludarte.
Hola, buenas noches. Aquí escuchándonos.
Gracias, gracias.
Vamos a otra rola, pues otra banda que también viene a la Ciudad de México, Christian Death le viene abriendo a The Mission, también creo que es muy, muy rescatable este concierto, así como mencionamos lo de Damned con los Hives. Bueno, pues vamos a escuchar algo de lo más reciente de Christian Death, esto se llama Elegant Sleeping, y bueno, pues lo escuchamos, regresamos.
Algunos ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda, más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta.
Carpe Noctem.
Radio UNAM. Experiencia sonora.
Bien, eso fue Christian Death, la canción Elegant Sleeping, y seguimos charlando con Cristian Chavero sobre pues las ferias del libro, porque normalmente sí vemos, sí viene la feria del libro y la del Zócalo y tal, pero bueno, toda esta historia, toda esta cuestión de cómo llegas, cómo consigues un stand, pues ni idea teníamos la mayoría, ¿no? Digamos que los ciudadanos de a pie, como nos decimos, pues no tenemos ni idea de todo esto, ¿no? Y pues es bastante interesante.
Bien, pues, ¿cómo entramos? Les voy a comentar. Cada año, más o menos por ahí de entre agosto y septiembre, anteriormente salía la convocatoria entre más o menos abril, mayo, pero últimamente desde que entró este gobierno, el del PG, la convocatoria la mandan ya casi que va,
el PG,
que va a suceder.
La PG en la presidencia, ¿no? No PG gobierno de la ciudad que
sí,
se fue antes.
Sí, gracias por la aclaración. El PG en la presidencia, o bueno, diría yo, Claudia Sheinbaum en el gobierno de la Ciudad de México, porque esta feria obedece o es producto del gobierno, de la gestión de la Ciudad de México, y por tanto entonces más correcto sería decir, desde que entró la gestión de Claudia, la Feria del Libro se convoca ya entre agosto y septiembre. Y la convocatoria se publica en el portal de la Secretaría de Cultura, y uno pues está revisando diario. Yo tengo la impresión, nunca me lo han dicho, o sea, esta gestión, no he platicado con ellos, como llegué a platicar con otras gestiones. Yo tengo la impresión de que ellos le dan mucha prioridad a la gente que ya ha estado. Y entonces más bien se dedican a ver, a analizar con más cuidado las nuevas propuestas de a ver a quién va a participar. Sí, sí, sí estoy convencido de que mantienen la política de gestiones anteriores de vamos a intentar que entren los más posibles. Y por eso compartimos stand y por eso, si ustedes analizan la feria, van a ver que hay 300 stands de CANIEM. Para los que no lo sepan, CANIEM es la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Y ellos son los mayores gestores de ferias de libro de México. Hace rato mencioné que las organizaban universidades y gobiernos estatales. Bueno, las organizan junto con CANIEM. Y además CANIEM organiza algunas ferias de libro que no tienen ninguna relación ni con la o menos relación con la Secretaría de Cultura o universidades, ¿no? Tienen sus propias ferias, y ellos son quienes regularmente cobran, ¿no? Y los que dan factura, etcétera. En este caso, la Feria del Libro del Zócalo es una iniciativa del gobierno de la Ciudad de México y ellos son los responsables, pero lo hacen junto con CANIEM. Y los independientes, pues es algo que le toca a CANIEM lidiar con nosotros, solo aquí es. Eso no existe en otro lado, ¿no? No. O sea, si tú quieres participar en otra feria del libro, pues te toca pagar. ¿Y cuánto? ¿Cuánto cuesta una feria del libro? Bueno, pues para que se den una idea, una feria del libro en el Zócalo capitalino, una de las tres más importantes del país, ¿no? Que están la FIL de Guadalajara, que es la segunda feria más importante del mundo, después de la de Frankfurt, ¿no? Y que siempre le ha intentado luchar la Feria del Libro de Los Ángeles, pero no, sigue ganando Guadalajara. Y la otra es la de minería de la UNAM, ahí tenemos los dos modelos. La FIL de Guadalajara es el modelo de la escuela de la Feria del Libro de Frankfurt, ¿no? Es un encuentro de editores empresarial y de negocio. Y de paso entra 1 millón de gente, bueno, creo que entran 100,000. Es un número
alto,
enorme, ¿no?
Sí.
Sí, altísimo. Como siempre, México es súper masivo en todo. Y es un número altísimo, pero ese es el modelo, ¿no? Y el otro es el de la Feria de Minería, que es el intermedio, el medio cultural, el universitario. Y el tercero que llega a pues abrir algo distinto, que es el de la Feria del Zócalo, ¿no? Que es donde es para los lectores. Para la gente, es una feria para la gente. Y ahí están los independientes. Por eso hay gente, se hace turismo cultural en la Feria del Zócalo. Hay gente que viene al Zócalo a ver a los independientes porque todo lo demás que está ahí, pues lo puedes ir a ver en Gandhi. Está en Amazon. Está en Mercado Libre. Está en el sótano, etcétera. O en el Parnaso, ¿no? Ya así muy exclusivo, muy raro, muy uy, uy, uy. Pero no, nada de lo que está en Los Independientes está ni en el Parnaso, ni en Gandhi, ni en el Sótano, ni en Amazon, ni en Mercado Libre, ni en la que me digan. Solo están ahí Los Independientes. Porque la dinámica de Los Independientes, tú puedes encontrar independientes así, super punks, así antisistema, que dicen yo nunca voy a tener RFC, chinguen a su madre todos, este es mi material, si lo quieres, bien, y si no, bueno, pues no me importa, ¿no? Y te vas a encontrar otros editores independientes que están como independientes porque no pagan lo que cuesta la feria. ¿Cuánto cuesta la feria en el Zócalo? Como 18 mil pesos. ¿O cuánto cuesta para los independientes? 3 mil. ¿Cuánto cuesta mentira? Como 15 mil dólares. Como 30 mil pesos. ¿Y cuánto cuesta la FIL de Guadalajara? Sí, eso cuesta.
¿Cuál dijiste?
¿Cuánto cuesta la
FIL
de Guadalajara? ¿Cuánto?
¿Cuál dijiste que costaba eso?
Ah, lo digo de nuevo. Feria del Zócalo Capitalino para independientes, 3 mil. Para no independientes, entre 9 y 18 mil. Feria del Palacio de Minería de la UNAM, como 30 mil pesos. Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 60 mil pesos. Al último precio que yo fui.
Eso te cuesta un estante.
Sí, y lo cobran en dólares y no sé qué tantos chismes. Esto es lo que cuesta ir. Entonces, hagan la cuenta. ¿Cuántos libros tienes que vender para que te salga ganancia de ir ahí? Muchos.
Cristian, una pregunta.
Sí.
Estás hablando de tres formatos de feria de libro: la universitaria, la empresarial, la de
empresarial y la de público.
La de Guadalajara tiene que ver con las dos vertientes, porque está auspiciada por la universidad y bueno, es la más grande porque van todas las empresas, todas las editoriales. Hay otra feria que yo ahorita que estás hablando, no la logro como meter. O sea, sé que es una empresa, pero es una feria de libro de Oaxaca. Al final de cuentas es una editorial independiente, entre comillas, porque es una editorial pequeña. No la logro meter en estos tres proyectos de editorial que estás haciendo. ¿En dónde está?
Pues no la conozco y por eso no lo sé. Lo que yo pienso es que los tres modelos de feria de libro no es que sean necesariamente tan diferentes, sino que tienen alguna pequeña diferencia. Lo que creo es que una feria de libro como la de Guadalajara es una feria empresarial, está centrada en el intercambio de valores, ¿no? Es una convención. Sí, la organiza la UDG y con apoyo del gobierno del gobierno de Jalisco y de la ciudad de Guadalajara, pero está centrada en el movimiento empresarial. Está muy bien, no lo critico, ¿no? Así es esa feria. Y otro es el modelo de minería, que es de la UNAM, el cual es una universidad, pero está más centrada en el movimiento cultural, pero no de toda la cultura, sino de la alta cultura, ¿no?
De la academia, ¿no? Digámoslo por una.
Está pensada en Octavio Paz, en Krause, en Aguilar Camín, en los que se ganan premios y que se vean chidos y que la brosa prenda de su altísima sapiencia y que la gente se cultive, ¿no? Está como centrada en la alta cultura. Van a tener también invitados escritores famosos, igual que la FIL de Guadalajara, etcétera. Y la del Zócalo es una feria que no tiene nada que ver con una universidad, sino con la Secretaría de Cultura, pero es un modelo diferente y ahí está centrada en que vaya mucha gente. Diríamos que está centrada en el lector.
Y este modelo ya transformado, porque si bien, como bien dicen, o sea, antes había muchos editoriales, ha habido otros editoriales, pero la parte cultural la están explotando un poco más, en el sentido de que pues ya entregan premios de literatura allá en la feria, que antes no se hacía. Mm-hmm. Ya hay conferencias de artistas, escritores, intelectuales, como bien dices, de renombre en la misma feria del libro de Zócalo. Eso se ha transformado en los últimos 4 años.
Sí, y también en los últimos 4 años se ha hecho con, estoy convencido, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, que se ha hecho con la mitad del presupuesto o menos, ¿no? ¿Qué vi yo? Que la Secretaría de Cultura, ante la falta de presupuesto, ¿no? O sea, la austeridad aplicada por las políticas de ambos gobiernos, tanto el local como el federal, ha recortado en ciertos lugares con tal de poder invertir en otros, ¿no? No lo critico, es una política, ¿no? Que tendrá sus beneficios o no, y ya lo veremos en el futuro, en fin. Y por eso hacen con la mitad de presupuesto, y lo que sucedió en la Feria del Libro es que se parecía mucho a las ferias de Para Leer en Libertad, porque tenían elencos muy similares, obviamente con mucho más presupuesto que las de Reforma, que son de estas de Para Leer en Libertad, pero con muchos personajes similares, ¿no? Y creo yo que está bien, y espero que en algún momento estas ferias vuelvan a tener presupuesto, o bueno, vuelvan a tener más presupuesto como anteriormente, ¿no? Porque funcionaba muy bien. Y la gente, se vuelve una experiencia que la gente espera año con año, así como van al tianguis navideño, o así como van a ver a las Catrinas, o así como van al 16 de septiembre, o etcétera, se vuelve parte de la tradición ir a la Feria del Zócalo, que es la más masiva de todas. No hay una feria de libro en México que pueda concentrar a más personas,
que tenga más... ¿Cuánta gente va a la del Zócalo, más o menos?
Ay, estoy recordando la cifra. Pues creo que en 2022, o sea, la primera que se hizo...
¿Después de pandemia?
Ajá, así grande. 2022, creo que fueron 1 millón de personas.
No, eso es brutal. Decíamos la de Guadalajara, días, o sea, 100,000, no, no. Vamos no, a otra
ajá,
rola.
O sea,
Vamos a otra rola para asimilar esto de 1 millón de personas, porque ojalá ese 1 millón de personas se convierta en 1 millón de libros vendidos, ¿no?
No, estamos hablando de mucho más, como de unos 15 millones.
De libros vendidos.
Tal vez.
Wow. Bueno, vamos a otra rola. Otra banda que anunció visita para el próximo año, pues ya habían estado, nos da mucho gusto que regrese. Corpus Delicti, pues vamos a escuchar algo de ellos. Lo que vamos a escuchar es... pues Saravant, pues es la clásica, clásica. La escuchamos, regresamos.
Says by her feelings, the moon fed in the glow.
Estás escuchando
Children of the Night,
Carpe Noctem.
What music they make.
Bien, eso fue Corpus Delicti, la canción Saravant. Nos quedan como 6 minutos más o menos de programa para ir cerrando. Cristian, bueno, 15 millones de libros vendidos, pues creo que sí es, ahí sí ya se convierte en negocio para las editoriales. Obviamente, pues unas venden más que otras. Hay títulos en general. Cristian, tú que tienes, estás en el stand independiente y demás. ¿Qué ha cambiado los gustos de la gente en los últimos años? ¿Qué se vende más que antes vendías, que ahora ya vendes menos? O no sé, por decir, antes vendías mejor más de vampiros y ahora vendes más de zombies, por decir algo, ¿no? Y por otro lado, digo, ya platicaremos de esto mucho más adelante porque sabemos que estás haciendo un libro sobre la 4T. ¿Qué tan politizada está ahora la feria del libro, no? ¿Qué tan la gente, qué tanto está, no? Porque, pues bueno, lo que pasó con nuestras elecciones y este último 16 de septiembre, el grito con no sé cuántas miles de personas, yo tenía años que no veía un zócalo así de atiborrado. Obviamente todo eso va a acabar yendo hasta en títulos, ¿no?
Sí, definitivamente. Bueno, yo lo que ofrece Sangre y Cenizas es como un nicho muy específico del mercado. Y por tanto, pues, ¿qué puedes ver? Por ejemplo, el horror desagrada más a mujeres que a hombres, ¿no? Es decir, hay hombres que de veras no les gusta el horror, pero no le hacen grandes gestos. Las mujeres, señoras, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, ve y le da miedo y se voltea, ¿no? Y dice, ay, eso me da miedo, eso es algo muy común. Ya hasta después que investigando sobre el tema del miedo di con eso, es porque les da más miedo, ¿no? Punto. Entonces, aunque sí hay público femenino para el underground gótico, y es más o menos parejo en hombres y mujeres, fuera de la población a la que vamos dirigidos, sí me compran, pero si es mayor y es femenino, menos. ¿No? Eso podría decir. Con el paso de los años, sí he visto cosas que han cambiado. Por ejemplo, las revistas, cuando Sangre y Cenizas nació en el 98, pues las revistas sí eran solicitadas y buscadas, los fanzines, el material, las publicaciones periódicas, ya fueran fanzines, revistas, etcétera, como se catalogue, eran buscadas y más o menos a partir del 2009, 2010, se va cayendo hasta que hoy definitivamente es muy difícil, ¿no? Principalmente porque Internet suple y satisface esa necesidad. En los libros no se cayó la venta de libros, sigue muy vivo, a pesar de que poco a poco va creciendo el libro electrónico, el mercado del libro electrónico, pues también la facilidad del PDF hace que no tengas tanta urgencia por comprar los libros, ¿no? Bueno, en mi caso, yo no he hecho libros electrónicos en Sangre y Cenizas, y la gente sí va por los libros, ¿no? Hubo un tiempo en el que de verdad era mucho el auge de la necesidad de informarse sobre qué era lo gótico, ¿no? Me tocó esa ola cuando saqué el de Quiénes son los góticos, ese libro escrito junto con otras personas, y me fue muy bien. Hoy ya no es un tema tan solicitado, diría el DJ Arthur Murillo, no estamos de moda los góticos.
Ya saciaste la duda con
no sé
el
si
libro.
Me fui, ¿me escuchan?
No, sí.
Bien. Y en el caso de los zombies, miren, tuve suerte, yo no lo pensé, cuando yo saqué mi novela de Apocalipsis Zombie, era el mero momento del fervor por los zombies, y me fue así súper, súper bien 2013, 2014, 2015, 2016, y hoy ya no hay ese furor. Sí se vende, sí gusta, sí es un tema que gusta, pero no, el furor de 2000, seguramente en 2011, 2012, era así abrumador ese auge, era lo que rifó y controló esta década, bueno, la pasada, y en esta ya no tanto, ¿no?
Fue tu bestseller.
Sí, el bestseller, el más vendido, sí, por supuesto. Creo que hay temas, digo, yo no tengo ningún libro sobre asesinos seriales, pero otras editoriales como la de Camaleón sí. Y sí, es un tema siempre muy socorrido, o todos los temas que tienen que ver con, sí, con erotismo, pero desde un punto de vista más sádico, o más tenebroso, o más perverso, sí, también sigue siendo un tema que la gente busca, tanto en la escena como fuera de la escena. En ferias como la del Zócalo, la mitad de tus ventas son para personas que no son de la escena, o que no parecen de la escena, ¿no? También eso es común, que ya llega pues alguien vestido de persona común y corriente y te dice, no, pues es que yo estuve en tal, o ya te enteras que te estás hablando con alguien de la escena y que compra Sangre y Cenizas desde que estaba en la prepa y que conoce, ¿no? Que conoce la escena. Sí. Y pues esa es la experiencia de la Feria del Libro. Llega gente de todas partes, pero también llega gente que no tiene nada que ver con la escena y que le interesa el tema, ya sea por curiosidad o por
pues,
nivel académico.
Cristian, el tiempo se nos fue horrible. Pues a partir del 11 de octubre, la Feria del Libro, vamos a tener otro programa con Cristian y con Frisia sobre esto. Pues el tiempo se nos fue, pues acá anduvimos.
Buenas noches, mi Kistri.
Sanón y Blanco, los dejamos con una última rola. Pues otra banda, estas que está por venir, lo anunciaron. De Nosferatu, pues The Night is Young, con esto lo dejamos y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.
Where the silence is holding to something sharp.
Carpe Noctem.